Gloria al que vive. Gloria a Jesucristo el Rey. Santo es tu nombre, Jesús. Hemos venido hoy siempre buscándote, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero en tu palabra aprendemos que tú quieres que siempre seamos agradecidos. Por eso hoy tenemos este homenaje a Julio, a nuestro amado Julio García Serra, ese administrador de la Iglesia Más que Vencedores. El llegar aquí y verlo todo y percibir todo, todo recuerda a Julio, porque Julio está en cada cosa de la Iglesia Más que Vencedores. Este homenaje es muy merecido. Y yo sé que en el cielo hay contentamiento, porque cuánto le agrada al Señor que haya personas, que haya cristianos que nos den tan buen ejemplo que nosotros podamos imitarlos y no tengamos que ir a la Biblia a ver todos estos hombres y mujeres que hicieron una labor hermosa, pero que hace muchos años, muchos siglos. Julio es un santo de los postreros tiempos. Amén. Supo hacerlo todo bien. En parte se debe a esa gran educación que recibió. Un padre, como hacen falta hoy los padres, al sí sí y al no no. Un padre que le enseñó todo y amar a la patria. Una madre consagrada, dedicada, hermosa, con un espíritu precioso. Por eso salió esa familia tan linda, tan bella, que amamos tanto y que dan tan buen ejemplo. Hablar de Julio, quisiera comenzar cuando lo conocí. El primer día que Julio fue a casa, comenzaba ya esta nueva etapa de la Iglesia Más que Vencedores, ya Juan Luis estaba allá, invitaba a sus amigos, invitaba a sus familiares, a sus músicos, y recuerdo la noche en que fueron Julio y Audrey. A veces percibo yo las personas que sé que en realidad van a tomar este mensaje y que van a ser unos hijos preciosos de Dios. Y me pasó con la parejita. Yo percibí que esa pareja iba a ser lo que han sido. No dejaron nunca de ir a los cultos, no dejaron de aprender, se casaron preciosamente, Jesús bendiciendo sus bodas. Todavía no tenían esa chiquilla preciosa que nació después, sus dos varones yendo a la iglesia, aprendiéndolo todo. Julio, yo predicaba y me acordaba como fui yo en una época. Cuando yo conocí a Jesucristo, cuando tenía 16 o 17 años en el Colegio de Santo Domingo, con el padre Uranga, muchos de ustedes saben ese testimonio, yo me enamoré de Jesucristo. Yo comprendí la grandeza de Jesucristo y la necesidad que yo tenía de Él. Entonces, cuando Él comenzaba a hablar, yo no pestañaba, porque yo creía que si yo pestañaba, yo perdía algo del mensaje. Yo creía que eso no se notaba. Y un día el padre Uranga me dijo: usted está tan interesada que usted ni pestaña. Digo, ay santo, si lo averiguó. Porque yo no me quería perder nada. Ese entusiasmo se lo dio a Julio. Julio, yo hablaba, yo predicaba, yo le enseñaba, yo hablaba con él y todo él lo iba catando, lo iba tomando. Y para ejemplo de todos pude ver cómo ese matrimonio fue creciendo, cómo sus hijos fueron aprendiendo, cómo todo lo hacía tan hermoso. Pero todavía nosotros no teníamos esta iglesia formada. Cuando un día nos damos cuenta que ya necesitamos un administrador, necesitamos cierto orden. Entonces mi hijo Enrique Guillermo me dice: bueno mami, ya se necesita un administrador. Se necesita un administrador. Bueno, ok, él se fue a su casa. Y yo le dije al Señor, digo, Señor, necesitamos un administrador, pero lo que quisiéramos es que fuera un administrador el que tú quieres que sea. El que tú sabes que va a hacer este trabajo como tiene que ser. me quedo así pensando y digo, Julio, Julio debe ser. Al otro día va Enrique Guillermo a casa y me dice, mami, ya yo creo quién va a ser el administrador. Digo, ¿quién? Dice, Julio. Digo, pues mira, parece que ese es. Se lo decimos a Juan Luis, dice Juan Luis, oh, pero fenómeno. Y desde ese día comenzó él a ser el administrador de la iglesia. Como dije ahorita, todo nos recuerda a él, porque él estaba en todo, tenía una capacidad para todos los trabajos, para enseñar a estos muchachos que tenemos aquí de Juieres, que los ha enseñado, que son tan disciplinados, porque una virtud grande tenía Julio, muy necesaria en estos tiempos, al sí sí y al no no. Le gustaba todo muy recto, no tenía que ver, y si había que llamar la atención, la llamaba. Era tan jocoso, tenía un temperamento tan hermoso, que todo el mundo lo quería. Y hacía las cosas que si llamaba la atención a la persona, no le dolía, porque sabía que se lo sabía decir y que era por su bien. Todo eso ustedes lo vieron. Pero el Señor quiere que todo eso no se vaya al vacío. No tengamos solamente el dolor de no tenerlo aquí con nosotros, sino aprender de él. Aprender de él. Lo dije el otro día, los padres que están aquí, que imiten cómo fue él, para que los hogares en nuestra República Dominicana cambien. Tenemos ese gran ejemplo de él. Su familia, yo sé, su mamá, sus hermanos, sus bellas hermanas, todos esos sobrinos, todos los días lo recordarán. Nosotros lo recordaremos, porque solamente hace 2 días que se ha ido, y yo sé que todos estamos pendientes de que yo soy, doy la vuelta y digo, ah, pero tengo que decirle esto a Julio. Entonces, creo que el Señor lo que quiere de nosotros es que nos aferremos más al Señor, que no nos preguntemos, que lo miremos a Él, autor y consumador de la fe. Dejar que Él salga de nosotros a través del Espíritu Santo como ríos de agua viva. La falta de Él siempre la tendremos. Pero, óiganlo bien, y yo sé que así le va a pasar a Elsa y a todos sus hermanos, que poco a poco esa falta va a ser algo que no va a doler tanto, porque indiscutiblemente Él hizo lo que el Señor quiere que hagamos todo, que vivamos para Él, que estemos siempre preparados, porque dice la Biblia que la muerte viene como ladrón en la noche. Aquí vino como ladrón en la noche, pero Julio estaba preparado. Julio estaba preparado. Julio está gozando con el Señor. Y cada cosa que hacemos, a mí me parece Él hablando con Jesucristo y jocosamente, gozándose por haberlo conocido, por haberse entregado a Él, por haber dejado que el Señor hiciera la obra en Él. Cuando supe que se había ido, y me ha pasado con otras personas, que me ha tocado enseñarles y llevarlos a los pies de Jesucristo, le dije a Jesús, Jesús, tú estás hablando ahora con Julio, pero yo estoy en esa conversación. Yo tengo que estar en esa conversación. Porque la conversión de Julio en seguirte a ti, yo sé que yo fui para él un Pablo y él ha sido para mí un Timoteo. Los otros miembros de la iglesia, que no tengo queja de ninguno, lo que tienen que hacer es seguir adelante, imitar a Julio. Y como me dijo el Señor en estos días, es un año que habrá quebrantamiento. Y ya el quebrantamiento comienza con la falta de Él. Pero Él quiere que cada cual se examine, que no estemos viendo al otro, que nos miremos en ese año para lo que todavía queda por ser transformado en nuestras vidas, que el Señor pueda hacer la obra. para que Él pueda hacer con nosotros, oigan bien, lo que soñó que iba a hacer. Que seamos parte importante en la República Dominicana. No porque vamos a tener puestos grandes, no. No, sino que con nuestra intercesión, con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, hagamos que los corazones se conviertan y que sepan que lo que vale es entregarse a Jesucristo. Amén, amén. Sin odio, sin rencores, sin crítica, sin creernos mejor que nadie. No, siendo parte del cuerpo de Cristo. Siempre le digo a Jesucristo, y me atrevo a decirlo ahora, yo veo el cuerpo de Cristo, óigalo bien, yo veo el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica delante, las denominaciones detrás, y nosotros en la última fila. Y siempre les digo, no me estoy aprovechando de que el Señor dice que los últimos serán los primeros. No, no me aprovecho de eso. Pero yo veo que ese es un orden establecido, que no se puede violar. Que todos podemos hacer la labor de donde estemos, porque el Señor en su multiforme forma no tiene todo para un grupito nada más. Qué lindo es el Señor. A uno les da una cosa, a otro les da otra, y formamos este cuerpo. Este cuerpo que hoy, los que estamos aquí siendo católicos y de otras denominaciones y nosotros los libres, hoy sentimos, como dice Pablo, estamos unidos por las coyunturas. El cuerpo de Cristo está unido por las coyunturas y no nos podemos zafar. El dolor que hemos sentido por la ida de Julio es porque es parte, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando falta uno, el cuerpo se queda adolorido. Esto que hemos vivido, lo seguiremos viviendo. Porque creo que no nos vamos a ir todos el mismo día. Pero que esto no quede en el vacío. Que recordemos siempre a Julio. Y recordemos que somos un cuerpo. Que estamos unidos por las coyunturas. Que la cabeza es Jesucristo. Y que el enemigo está por estrado de nuestros pies, que somos el cuerpo de Cristo. Y que tenemos que amarnos con ese amor que nos lo dieron gratis. Porque el amor ágape de Dios es la naturaleza de Dios. Y fue impartida a nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Así que Jesucristo ha compartido todo lo que Él tiene con nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque ¿cómo Jesucristo podía hacer una labor en la tierra con hombres que ya ustedes saben lo que pesa la carne y el área del alma como es? ¿Cómo se iba a poder hacer esa obra que el Señor quiere hacer en la tierra si Él no vivía en nosotros? Amén. Vino a la tierra en un vientre de María. El Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, pero se hizo hombre porque su espíritu también iba a vivir en nosotros, al Él cumplir con lo que nosotros teníamos que cumplir. Él vino a la tierra, como saben ustedes, murió, resucitó y nos libró de todo lo que nosotros tenemos que pasar. Teníamos que pasar. Somos criaturas nuevas, el Espíritu Santo vive en nosotros. No somos como los del mundo, sin creernos más que nada, porque todo es por gracia. Él vive en nosotros y quiere hacer esa obra maravillosa. Por eso ahora, todos de pie, hacemos lo que hacemos siempre con todas estas personas que nosotros sabemos que se han ido, están con el Señor y en la tierra han hecho una labor hermosa como la hizo Julio. Por eso vamos a aplaudir en homenaje a nuestro amado Julio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero leer ahora, porque ya de la palabra, hoy creo que aquí en estos salmos se habla de la palabra de Dios, se habla de Jesucristo. Cuando usted es triste, Jesucristo. Cuando usted es alegre, Jesucristo. Jesucristo por la mañana, por la tarde y por la noche. Viendo su grandeza, viendo su pequeñez que tienes tú sin Él, pero que con Él eres de real sacerdocio, pueblo santo. Aleluya. Estos son unos salmos de nuestro amado Kenneth Hagin. Los voy a leer porque Julio, al ser discípulo mío, se convirtió en un gran discípulo de Kenneth Hagin. Y percibí del Señor cuando le dije, ¿qué digo? Que leyera estos salmos, que la traducción me la mandó y Julia, se lo agradezco mucho, y era porque el Señor quería que yo los leyera. Aquí Kenneth Hagin habla del ayer. Dice, el ayer se ha ido y debe ser olvidado. Satanás a menudo, al igual que los amigos, le recordarán a usted su ayer. Pero recuerde que su ayer, todo aquello que es malo, está bajo la sangre. Y todo aquello que es bueno y que es justo, está bien que usted lo recite. Pero camine en la luz y sepa que su ayer se ha ido para siempre. Y el hoy es hermoso. Así que camine con el Señor y disfrute sus bendiciones, porque el ayer no existe. Hoy. El hoy no es tan oscuro como algunos hombres quisieran que usted creyera. El hoy no es tan desolado y desesperado como los medios de comunicación a menudo lo describirían. Hoy es el día del Señor. Un día de liberación, un día de bendición, un día de visitación. Porque, fíjese usted, aquellos que caminan con el Señor caminan en la luz, y ellos caminan por fe y no por vista. Pero aquellos que caminan en tinieblas no pueden ver. Sí, aún el Dios de este mundo ha oscurecido sus mentes, y todo lo que ellos ven es desolación, tinieblas y el fin del tiempo. El fin de los tiempos ciertamente vendrá. Pero recuerde, el Maestro nos dijo, a quienes caminamos y vivimos en este contorno, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Así que el hoy no es oscuro. El hoy es luminoso y hoy es luz. Camina en la luz y todas tus sendas serán luminosas para siempre. Mañana. Tantos están preocupados y deprimidos. Algunos incluso casi al borde del suicidio, frustrados acerca del mañana. ¿Qué traerá el mañana? ¿Habrá un mañana? ¿Qué hay acerca del mañana? ¿Estaré aquí? ¿Qué hay acerca del mañana? ¿Traerá fama o traerá fortuna? ¿Traerá bendición? ¿Será malo o será bueno? Sí, dice el Señor de los ejércitos, el mañana le pertenece a los santos. El mañana puede ser pleno y estará lleno de victoria tal como hoy cuando usted camina por fe. Así que vea el mañana como un escalón para un mayor éxito y para logros en el reino de Dios. El mañana es luminoso porque el mañana le pertenece a los santos que caminan en la luz. El mañana es bueno porque el Padre de las luces le envía siempre a los suyos lo que es bueno. Porque Dios es bueno, sí. Su misericordia es para siempre. Así que no sienta ninguna ansiedad acerca del mañana. Confíe en el Señor y déjelo en sus manos. Camine por fe y dé voces por encima de la confusión. Todo está bien y todo es luminoso, porque somos hijos de luz. Tinieblas y oscuridad alcanzarán a cualquiera que se someta a Satanás y ande por su camino. Tinieblas y oscuridad, negativismo y duda. El temor, fíjese, domina a aquellos que no saben de qué se trata todo esto. Pero aquellos que están iluminados por su palabra saben que la prueba de su fe es más preciosa que el oro. Así, en medio de la tribulación y en medio de la prueba, ellos hacen resonar las voces de victoria y regocijo, porque saben que la victoria le pertenece a los hijos de Dios. Ellos saben que del cielo hace mucho vino el campeón enviado por el Padre a aquellos que viven abajo. Y en el mundo de tinieblas, Él vino y dijo, yo soy la luz del mundo, síganme y no caminarán en tinieblas. Así que las tinieblas y la oscuridad son cosas del pasado, porque ahora ustedes son la luz del mundo. Sí, ahora ustedes caminan en la plenitud de Dios y en la gloria del Padre, y todo lo que Él ha provisto es vuestro. Así que den voces de ello por encima de todo el rugir del enemigo. Porque fíjese usted, todo lo que Dios ha dicho y declarado es sublime. Victoria. La victoria no está en lugares ni en cosas. La victoria no está en personas ni en planes de hombre. La victoria está en Él, el Eterno. El que planeó el gran plan de redención y envió al campeón del cielo hace mucho tiempo. Desde el seno del Padre hasta aquí abajo y se enfrentó al enemigo en un horrible combate. Y se levantó victorioso sobre la muerte, el infierno y la tumba. Y ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. La victoria está en Él. Y si en Él usted vive y Él vive en usted, entonces la victoria está en su interior. Avive la victoria. Dé voces en la cara del enemigo. Victoria, victoria, victoria cada día. Victoria cada noche. Victoria cada momento. Porque el victorioso vive en mí. Mayor es Él que todas las fuerzas del infierno. Mayor es Él que la tentación y todo aquello que contra mí pueda venir. Así que yo reposaré y me regocijaré cada día. Porque verá usted, yo soy el victorioso. Duda y temor. La duda y el temor son los dos gemelos atormentadores del enemigo aquí abajo, enviados para hostigarlo y robarle a usted las bendiciones de Dios. Pero la fe y el amor vienen de arriba. La fe y el amor, porque la fe obra por el amor. Y fe obrando por amor le dará la victoria en cada circunstancia. Le dará libertad de cada problema. La fe y el amor enviado desde arriba del cielo. La fe y el amor nacido de su espíritu, que es regenerado y nacido de nuevo. El amor de Dios derramado en su espíritu. La fe levantándose de la palabra sobre la cual usted medita y piensa. Así que haga a un lado la duda y el temor, porque ellos no tienen lugar en usted a medida que usted camina aquí abajo. Porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. Así que deseche la duda y el temor, como usted se despojaría de su abrigo o de su capa, y lo arrojaría a un lado, y levántese y camine en amor, y actúe en fe, y todas las bendiciones celestiales de arriba estarán a su disposición, y en su gran plan usted vivirá y disfrutará sus bendiciones a medida que usted camina en este contorno, y así usted se regocijará y estará alegre, porque fíjese usted, este es el día y esta es la hora de su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra. Día triste. Pero esa tristeza va a ir pasando a medida que el Señor, a todos los que estamos aquí hoy, porque lo pedimos también como un milagro, nos haga ver cada día dónde está Julio. El gozo que Él tiene de estar ya frente al Padre Celestial, gozando de la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo gozoso con Él. Ese es el gran ejemplo. Sigámoslo. Y un día nos encontraremos con Julio y podremos estar allá con los seres queridos que nos han antecedido, pero sabiendo que nuestro Dios no nos deja no nos abandona. Por eso, mi consejo es siempre el mismo. Enamórate de Jesucristo. Tenlo en primer lugar. Y aunque camines por quebradas oscuras, sentirás su amor, su gozo, su paz. Y el Espíritu te irá llevando. Y tú irás creyendo que ese Dios a quien tú le sirves es un Dios poderoso, amoroso y misericordioso. Seguimos creyendo en que Julio está en el lugar que nosotros vamos. Por eso, yéndonos a Apocalipsis, ya le dije, vemos cómo el Apocalipsis nos habla, es revelación de quién es Jesús, de cómo está Jesucristo ahora en el cielo. Ya no podemos verlo en el pesebre, ya no lo podemos ver predicando por las calles, ya no podemos ver en el Calvario, aunque no podemos olvidarnos nunca de eso. Ya ni siquiera aquel día que resucitó delante de María Magdalena y aquellos discípulos que lo vieron, sino ver a Jesucristo como está ahora en el cielo, con todo su poder, con toda su energía, con toda su fuerza. Y la primera página del Apocalipsis nos hace ver que Él es el Yo Soy, que Él tomó aquel puesto que había dejado, que ya lo tiene, que ya lo tiene, que el cielo es hermoso, que vale la pena recibir a Jesús aquí para un día gozar de lo que está gozando Julio. Le dije en la funeraria las palabras de David cuando se le murió su hijo. Él no va a venir a mí, yo voy a ir a él. Todos disfrutaremos de lo que está disfrutando ahora Julio. Aquí vemos a Juan. Fue llevado a la isla de Patmos. El pobre Juan. Yo veo los tiempos como están. Y me veo ya con mis 76 años. Y veo cómo está la humanidad. Cómo están los hijos que no quieren respetar a los padres. Cómo están las mujeres perdiendo la vergüenza, enseñando sus cuerpos. Veo que no se quiere respetar a los mayores. Que ya los mayores no tienen la importancia que un día tuvieron. Veo cómo está todo. Lo único que nos mueve es saber que Jesucristo nos promete que si nosotros creemos, todo va a cambiar. Pero en Apocalipsis vemos un Juan que en aquel tiempo la gente se cansó del viejito y le decían que estaba loco. No estaba loco nada. Lo que tenía una relación personal con el Señor y lo llevan a Patmos desterrado. Este viejo loco, vamos a llevarle a Patmos para que se muera en Patmos. Esta es una gran lección, háganle caso a los viejos, ¿saben? Háganle caso a los viejos. Aunque yo a veces, sobre todo con Kiko, le digo, Kiko, ya yo estoy casi para irme para Patmos. Porque como que uno no entiende los tiempos ni las personas. Pero vemos a este Juan, ¿verdad?, que lo llevan desterrado por loquito, por viejo, porque no sirve, porque ¿cómo le vamos a estar haciendo caso? Y lo que hace el Señor es que le da la revelación de todo pasado, presente y futuro. ¡Qué cosa tan grande! En el versículo 9, terminando, vemos que dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. No era que estaba loco, era que nada más hablaba de Jesús, de lo que éramos en Él y de todo lo que nosotros ahora estamos aprovechando. Pero en el 12 dice Juan, me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Miren lo que significamos los cristianos para Jesucristo. 7 candelabros de oro, las 7 diferentes clases de iglesia que ha habido en todos los tiempos. Jesucristo pendiente de su iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia, como dije ahorita, con todos los cristianos de todas las denominaciones. Después que ve eso, dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Aleluya. Qué espectáculo ver a Jesús así. Y pensar que, yo creo que ya Julio lo vio, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, la justicia de Dios. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en un horno. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Esa es su palabra, eso es lo que hay que meditar, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que hablar. Aleluya. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. En la explicación le dijo, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí nos está diciendo el Señor, estamos en su mano, Él nos cuida, le pertenecemos a Él y nos espera las delicias que está disfrutando nuestro amado y siempre recordado Julio García Serra. Amén.